Santiago, coordinador, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias. Están todos invitados a acercarse y a participar a las actividades del ISTIC.
Ahí estaremos. Un abrazo. 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.
Mañana en Bruselas, el acuerdo político por el que la formación de Carles Puigdemont apoyará la investidura de Pedro Sánchez. Se espera que en unos minutos el número 3 de los socialistas lo explique en Bruselas, donde también se encuentra nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, aquí en la primera planta del Hotel Sofitel Pilar hay un mini atril lleno de micrófonos sin toma de audio. Cualquiera diría que improvisado, y aquí está llegando, está prácticamente a unos metros Santos Cerdán, que de un momento a otro inicia esta rueda de prensa. Confirmado ya que él y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se han visto y han firmado esta misma mañana en este mismo hotel ese documento que lleva solo dos firmas, la de Cerdán y la de Turull. La siguiente cita será a las 2 de la tarde, a 300 metros de aquí, con Carles Puigdemont, que hará, atención, una declaración. No está previsto que acepte preguntas.
Bueno, pues pendientes de todo lo que pase en Bruselas, de esa comparecencia, como decíamos, del número 3 de los socialistas de Santos Cerdán, que se va a producir en breve, en solo unos minutos, una comparecencia que vas a poder seguir aquí en COPE. Y se suceden las reacciones a este pacto. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, asegura que hoy no es buen día ni para la democracia ni para el Estado de Derecho.
Que no nos resignamos a que la España de hoy sea la España que amnistíe corruptos, golpistas y terroristas, que la amnistía es absolutamente indigna, pero que lo que la cualifica como una amnistía inmoral, que se apele a la convivencia y a la tolerancia, cuando Pedro Sánchez no contempla la amnistía más que como el medio de lograr esos 7 votos que le permitan ser presidente del gobierno.
20.000 personas en España tienen hoy más de 100 años. La longevidad se abre paso y los octogenarios representan ya el 6% de nuestra población. Cifras que hacen preguntarnos hasta dónde puede aumentar la esperanza de vida en nuestro país, Sandra Sanjo.
Las mujeres españolas tienen la esperanza de vida más alta de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de Japón. Se sitúa en los 85 años, 5 más que los hombres. Antonio Ayala es el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad.
Lenta y progresivamente, cada día aproximadamente la vida media en España aumenta 10 horas. Es decir, los niños que nazcan mañana de media van a vivir 10 horas más que los que han nacido hoy y así sucesivamente.
Cada vez estamos más concienciados sobre hábitos saludables, lo que se suma al desarrollo de estrategias de intervención. Avances en biomedicina y que España sigue siendo líder en trasplantes de órganos.
Y el Papa Francisco ha nombrado al religioso mercedario Florencio Rosselló como nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Faustino Catalina.
Nació hace 60 años en la localidad turolense de Alcoriza, ha ocupado diversos cargos en las comunidades religiosas de Valencia, Castellón, Elche y Barcelona y trabajado en el carisma de la Orden de la Merced de acogida y atención a los presos como capellán en Fontcalent y Castellón. Desde 2015, el padre Florencio Rosselló es el responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal Española, cargo que compatibiliza con su trabajo como superior de la comunidad mercedaria y en la cárcel de Castellón. Para suceder a Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona Tudela desde 2007 y que presentó la renuncia por edad, el Papa Francisco ha nombrado hoy al padre mercedario Florencio Rosselló.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la clasificación para octavos de la Champions, el Real Madrid vuelve a centrarse en la Liga. Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid ya cambia el chip. Tras la victoria anoche ante el Sporting de Braga, deja atrás la Liga de Campeones y hoy se centra en un nombre propio, el de Kepa, Melchor Ruiz.
Sí, un Kepa que ayer no pudo disputar ese partido ante el conjunto luso del Braga, se lesionaba en el calentamiento. Hoy está pendiente de pruebas y a falta de esos resultados, la cadena COPE puede informar que tiene una lesión en el aductor derecho y que va a ser baja para el partido del sábado en el Bernabéu ante el Valencia. En principio regresaría tras el parón de selecciones. Y hoy en el Real Madrid también están pendientes a lo largo del día de hacer oficial la ampliación de contrato de Fede Valverde hasta el 2028.
Gracias, Melchor. Pues hoy continuamos con los compromisos europeos para el Villarreal. A las 7:45, que va a visitar al Maccabi Haifa, lo va a hacer en Chipre. A las 9 de la noche va a ser turno para el Betis, que recibe al Aris Limassol en la que es esta cuarta jornada de la Europa League.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Incecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Del 11 al 25 de noviembre llega el Festival Altos de Galdar. Sausillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo reciben a artistas de la talla de Los Gofiones, Luis Morera, Geray Rodríguez, Domingo Rodríguez el Colorado, Miguel Afonso y muchos más. Descúbrelo en altosdegaldar.es. Organiza Ayuntamiento de Galdar. Financia La Cumbre Vive. Cabildo de Gran Canaria.
El 9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
David Suárez, Coalición Canaria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Josué Íñiguez, equipo de gobierno, Partido Socialista. Supongo que a estas alturas ya lo saben, ¿no? Gustavo Rodríguez, Partido Popular.
Gustavo, ¿qué tal, Sánchez?
Gustavo Sánchez. Fíjate, como es la primera vez que viene,
efectivamente.
Todavía no tenía yo aquí localizado tu...
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar participando en esta tertulia en Cadena COPE por primera vez. Y bueno, pues a informar y a debatir como tiene que ser.
Oye, ustedes saben que hemos hablado con diferentes restauradores y alguno de ellos incluso nos decía, es que en verano estoy recibiendo ya llamadas de reservas para Navidad. ¿Cómo nos adelantamos al tema, eh? Desde luego que sí. Es cierto que las compras navideñas se han adelantado por esto del Black Friday y yo no sé si tiene algo que ver, ¿no? De repente. Pero en verano incluso... recibiendo llamadas ya, lo cual es fantástico porque quiere decir que el restaurante va a estar lleno, ¿no?
Bueno, decía mi abuela que hombre previsor vale por dos y creo que aquí se está aplicando. Y si es verdad que las rebajas de enero ya no son lo que eran, porque tienes rebajas ya, prácticamente vas a muchas tiendas, ya tienes ofertas, rebajas y los patrones de consumo han ido cambiando, ¿verdad?
No, sin lugar a dudas, el tema de que muchas veces los lugares favoritos que tienen muchas personas para ir a comer en Navidades, pues hay que adelantarse, siento que queda sin tu lugar de referencia. Entonces,
¿Ustedes tienen la suya ya? ¿Tú tienes la tuya ya, David?
No, todavía.
¿El grupo todavía no?
Los vocales y demás todavía no lo hemos organizado.
¿Partido Popular lo tiene ya?
Bueno, algo estamos organizando, ¿sí? Por supuesto, para estar en compañía de nuestros simpatizantes y afiliados también, porque esas cosas son importantes en cualquier organización. Y lógicamente, pues en estas fechas, pues las cenas de empresa o también las familiares, pues hay que ser previsores, desde luego. a nivel de lo que uno puede ver en los comercios, sí que genera cierta ansiedad llegar a octubre y empezar a ver ya un montón de elementos navideños, ¿no? Parece que queremos despachar el año.
A mí por lo menos me gusta la Navidad, ¿no?
A mí me sorprende un poco cada vez que lo adelantan más.
Sí.
Pero sí, es una época.
Es verdad que choca los turrones en septiembre, porque los turrones aparecieron en los lineales de supermercado discretamente, ya aparecieron en septiembre, han ido cogiendo terreno y ya han ganado esa batalla dentro del lineal del supermercado.
Oye, por cierto, Josué, ¿ustedes cómo hacen la cena de Navidad? ¿Todo el equipo de gobierno junto o por partido?
No, hay una. Tenemos, bueno, la cena del grupo, y luego hay un día de brindis que si nos juntamos el equipo de gobierno, incluso hay un brindis también con toda la corporación, porque al final, aunque lo que se refleje en los medios de comunicación en muchas ocasiones, no así en la cadena COPE, que aquí es verdad que debatimos, y yo creo que de manera más enriquecedora, lo que sale es como fricción que hay entre nosotros. En la realidad somos todos personas, somos compañeros de trabajo, cada uno defendiendo una postura que cree que es la mejor para mejorar la vida de la gente, porque eso es un objetivo compartido, y se hacen relaciones personales. Con Gustavo y yo tenemos batallas de cuando él estaba en Nuevas Generaciones y yo en Juventud Socialista, y es una relación personal.
Por partido, entonces, Gema Martínez, ¿dónde va? Porque es una concejala sola en el ayuntamiento, se queda sola, no me digas que la dejan sola.
No, nunca. Esto es como los marines, no se deja nadie atrás nunca. Pero cierto es que Gema no está sola, es la única concejala, pero hay más compañeros de Podemos en el gobierno. O sea, cada grupo tiene su propio, lo mismo que David, es concejal solo de Coalición Canaria, pero no está solo. Tiene gente ahí.
No, yo me quedo solo. Tengo una compañera en el despacho que es Yasmine, y aparte tengo unos compañeros vocales de distrito que también conoce y mucha gente que está detrás, que no se le ve el día a día, pero que están siempre
Exacto,
ahí.
Eso, pues.
Pero quizás lo mismo lo de Javier ahora, Josué, que decir, tiene algo que ver con la votación que tuvo esta semana parte de Gema, que votó sola con respecto al grupo de gobierno, dejó al grupo de gobierno con la votación.
Mira, el día anterior,
y votó aparte.
El día anterior Vox votó con el gobierno también, tampoco no se van a incorporar a nuestra cena.
Cuenta eso, David.
Bueno, no sé, una cosa muy curiosa, estamos en una moción.
Una moción del Partido Popular.
Que Gustavo que estuvo ahí presente.
Pues bueno, en la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible el martes pasado nosotros presentamos una moción porque también, como estábamos explicando, de manera constructiva el Partido Popular pues tenía la propuesta de que se analizara cómo está la red de saneamiento de Guanarteme, que tiene mucha importancia también en relación a los episodios de contaminación de las canteras o del Confitar, y por lo tanto presentamos una moción para que se revisara esa red de saneamiento con cierta preferencia, porque nos vienen anunciando desde hace años un programa de inversiones muy potente con 660 millones procedentes de los fondos europeos que no termina de producirse y no terminamos de ver hecho realidad. Y a nosotros nos parece que esa parte de la ciudad es una zona preferencial para actuar y por eso presentamos la moción. Hubo participación ciudadana por parte de una persona que representaba a una plataforma que está reivindicando distintas mejoras en el barrio de Guanarteme, y bueno, una vez se produjo el momento de votación, pues Gema Martínez optó por abstenerse. Por lo tanto, yo entiendo que eso demuestra que nuestra visión y nuestra moción era constructiva y era útil para los vecinos. Por lo tanto, ahí el gobierno pues se dividió en la votación.
Quizás lo que hay que matizar, Gustavo, es que no únicamente se abstuvo en la votación, sino que el gobierno, Partido Socialista, votó en contra.
Sí.
Ustedes como gobierno y Vox también, perdón, como oposición, y Vox también como oposición votaron a favor, y en cambio Gema, en vez de votar en contra como el resto del gobierno, decidió por su modo propio.
Además por dos veces, porque así lo requería el reglamento antes de que hubiera desempate.
Yo
con el voto de calidad.
La disciplina de voto se rompió.
Yo recuerdo de una concejala que se manifestó en contra del acuario, ¿no? Era Pilar Álvarez, ¿no? En contra, incluso cuando el alcalde estaba...
Sí, se manifestó, participó en la manifestación cuando se inauguró el
poema. Y no estuvo Javier Doreste también estuvo ahí manifestándose en contra.
Y tres mandatos después se reedita el Pacto de Progreso. El hecho cierto es que la mayoría de la posición política del gobierno se expresa en el resultado de la votación. Y que sí, las votaciones, las opiniones, esto es una democracia, es que funciona así, como digo, el día anterior el grupo municipal Vox votó en contra de una propuesta del Partido Popular junto al gobierno. Que se va a incorporar el grupo municipal Vox a un gobierno con Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria.
La segunda vez que pasa esto, ¿no? En este caso fue una comisión, también pasó en un pleno, que la concejal Gemma, pues cuando fue precisamente la moción que llevaban ustedes con el tema de Cataluña, se desapreció del pleno en el momento de la votación.
Es curioso, en el momento de la votación
de la moción que presenta el Partido Socialista, no estar de acuerdo, pues se desaparece de la votación y es como se contabiliza como una abstención otra vez.
¿Hay fractura entonces en el equipo de gobierno?
Ahí tenemos dos evidencias, veremos qué va sucediendo.
Hay que seguir observando.
Bueno, pero algunos
lo quieren, pero este es el tercer mandato reeditado de este pacto de gobierno.
Bueno, por cierto, tenemos una concentración del Partido Popular, organizada por el Partido Popular, con la amnistía. Ya han escuchado ustedes que ya hay pacto ya entre Junts y el Partido Socialista, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado, ¿no?
Que no se reviente
por parte... Aquí, que yo sepa, Josué, grupúsculos así de la izquierda, de la derecha radical... No hay muchos, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones, o sea, que se reviente y pase lo mismo que pasó en Madrid, ¿no?
Hombre, nosotros, la sede del Partido Socialista de Las Palmas de Gran Canaria fue vandalizada con unas pintadas esta semana, fruto de este fervor patriótico que a algunos se le va de las manos, a algunos grupos ultra. Son cosas que hay que tener en vigilancia y tener cuidado dentro de...
Hay un dispositivo especial para esta manifestación, por si ocurre.
Yo entiendo que la Policía Nacional es una cuestión de Policía Nacional pura y dura, seguridad ciudadana. Las manifestaciones las autoriza la delegación de gobierno, así lo marca la ley del 81, 83 creo que es, la ley sobre la libertad de manifestación. Yo entiendo que sí, porque ya vienen con unos antecedentes de mostrar elementos preconstitucionales, de insultos ya no solo al gobierno, al rey, lo hemos visto en la...
Aquí episodios como los que se han visto en Madrid, ¿no? Y además coincidió en el tiempo también la manifestación y parece que fue muy tranquila, ¿no?
Yo creo que hay dos aspectos que hay que mirar con lupa, ¿no? Que son los acuerdos que se van a producir por parte del Partido Socialista con sus socios y con las prebendas y las ventajas que sobre el resto de las comunidades autónomas se van a producir en favor de Cataluña, ¿no? Rompiendo con ello la igualdad y poniendo también en la picota el funcionamiento de nuestra propia democracia y la independencia de nuestro sistema judicial. Eso es fundamental analizarlo bien y es el motivo que hace que tantas personas estén expresando su disconformidad con este cambio de postura del Partido Socialista, porque hay que recordar que es un cambio de postura. En cuanto al tema de las manifestaciones o las concentraciones, mire, pequeños actos vandálicos aquí en Canarias o en Las Palmas de Gran Canaria, en mi experiencia, también las han sufrido las sedes del Partido Popular en distintos momentos. Pero, por suerte, y eso habla bien de los canarios, normalmente son cuestiones mínimas, sí, muy localizadas.
Y todas las condenas.
Y, por lo tanto, por supuesto, evidentemente lo que no quiero que me hagan a mí, no quiero hacérselo a los demás tampoco. Nosotros somos una formación política perfectamente democrática y lo que queremos es simplemente expresar nuestra disconformidad con lo que va a hacer Pedro Sánchez. Uh-huh. Y lo haremos como acostumbra el Partido Popular, con tranquilidad, con orden, con pacifismo, con tranquilidad, en definitiva.
No, lo que antes hablaba Josué de los actos vandálicos en la sede de Partido Socialista, tanto la que está frente al Ayuntamiento como la que está en Juan 23, pues la verdad que lo condenamos, como así
el presidente de gobierno, Fernando, lo
condena también en sus redes y hizo público. Bueno, pero más allá de esto, yo creo que coincido con Gustavo, el hecho de la situación que está viviendo actualmente España, pues más allá de los movimientos que están habiendo en el resto de España, es el hecho, ¿no? Los hechos como que por los que se está dando esto es esa necesidad del Partido Socialista, esos 7 votos, que va a llevar a cabo una amnistía a una serie de personas que han cometido una serie de delitos, uh-huh, y prefieren pues amnistiar, es decir, quitarle esos delitos para que puedan recuperar su normalidad. Yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar a todos, es decir, la necesidad de un presidente de funciones para continuar en su puesto, pues prefiere generar esa amnistía para 7 personas en las que, porque necesita 7 votos, o para una persona que necesita esos 7 votos de su partido, y esto es lo que tiene que a todos reflexionar.
Bueno,
no sabemos qué va a pasar finalmente.
Lo más importante es que si hay algún tipo de manifestación, porque al fin y al cabo lo consagra la Constitución española también, pues que sea de forma pacífica, que no ocurra absolutamente nada, que eso es lo que queremos, porque al fin y al cabo también la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a expresarse, ¿no? Y si es de forma pacífica, pues evidentemente es fantástico.
Yo
¿no?
sí, quiero remarcar que esto, porque se deja ver como que esto subvierte la democracia, ¿no? Estamos hablando de representantes de la ciudadanía elegidos en el mes de julio, haciendo lo que tienen que hacer, que llegar a un acuerdo para dar estabilidad a este gobierno, a este país. O sea, porque no, esto no es algo que sale de la nada. Son los diputados fruto de los votos de los ciudadanos.
No vamos a entrar en temas nacionales porque la verdad es que tiene bastante profundidad lo que estás diciendo, porque sí es cierto que se está viendo un caldo bastante peligroso, ¿no? En cuanto a la extrema derecha, a la extrema izquierda, que también están organizando manifestaciones y demás, pero eso mejor lo dejamos en otro momento cuando ya estemos tocando temas nacionales. ¿Qué pasa con el dispositivo de seguridad del carnaval? Te hemos visto en redes, David, diciendo que no se ha hablado todavía con la gerencia del Sabadell, no se sabe si qué se va a hacer ahí, no se sabe qué tipo de acceso va a tener. Lo que está claro es que, si me hago un mapa en la cabeza, se va a tener que cortar la subida del Sabadell desde Belén María para poder llegar a la zona de, digamos, los conciertos y demás. Hay que hacer un corredor ahí de ciudadanos y a ver qué es lo que pasa,
¿no? Todo esto es una suposición, porque no cabe de otra. Ya lo hemos hablado Josué y yo en los pasillos, y la preocupación es que, estando 2 meses del carnaval, todavía no se desconoce, aparte, no solamente a los empresarios, también los vecinos de la zona, porque no olvidemos que Manuel Becerra, la Plaza de los Patos, todo esto va a estar cerrado durante la celebración de algunos eventos, y entonces los vecinos necesitan saber cómo van a poder llegar a su casa. No olvidemos que también la zona de Eduardo Benot también está cortado el tráfico de entrada desde hace unos meses, solamente de salida. Entonces, al final, la única entrada que parece que tengan los vecinos de Isleta va a ser por Pérez Muñoz o, en su defecto, por el Sabadell. Por tanto, tienen que saber, deben saber cuándo se va a publicar esa información de cómo se accede al Sabadell durante el carnaval. Y es cierto que los eventos del carnaval se van a producir por la noche en su mayoría, pero eso no quiere decir que también los puedan entrar y salir vehículos al Sabadell con normalidad, no únicamente la carga habitual de horas punta.
Y evidentemente hay que señalar por qué ocurre esto. A ver, es que las obras de la Metro Guagua en Santa Catalina han propiciado que se tenga que buscar un lugar alternativo. Y eso ocurre con muy pocos meses de diferencia para llegar al momento de celebración del carnaval. Un evento tan importante como el carnaval necesita muchos meses de organización. Y bueno, en favor de Josué, a él le tendrán que decir dónde se va a celebrar para que se puedan organizar los dispositivos de seguridad. Claro, al final llegan tarde a un evento de esta naturaleza y de la enorme importancia que tiene para nuestra capital, y a nivel incluso internacional es muy importante y muy atractivo para nuestra ciudad y para nuestro turismo y nuestra economía, y no se puede organizar de esta forma tan deslavazada con pocos meses de antelación de cara a la celebración del carnaval.
En principio, el lugar, bajo mi punto de vista, yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí no me disgusta, ¿no? En principio, no, sobre todo teniendo en cuenta todos los inconvenientes que se ha encontrado la organización del carnaval, no solamente con la Metro Guagua, sino también con la denuncia de los vecinos, porque defienden su legítimo derecho al descanso. Al fin y al cabo, todos también hemos estado en esa tesitura y que...
Claro, pero el gobierno era conocedor de ese factor. Lo que sí es cierto es que luego se anuncian los retrasos enormes en el tramo de la Metro Guagua en Santa Catalina, y a partir de ahí tienen que decidir el lugar. Y estuvieron varios meses intentando ponerse de acuerdo si lo hacían en el Rincón o en otro lugar alternativo, y al final ha sido esta la opción que ha escogido.
Dispositivo de seguridad, Josué, para que no afecte a los empresarios del Sabadell, que está bastante preocupado con el tema.
Yo diferenciaría, desde el punto de vista de la seguridad, el sitio es idóneo. Tanto policía local como policía nacional son tendremos un polígono, tenemos ahí la sede mismo de la UIP en mitad del espacio del carnaval. El reto, digamos, está desde el punto de vista de la movilidad, pero yo niego la llama mayor. Llevamos meses trabajando en esto, meses. De hecho, ahora aquí salgo de aquí corriendo a una de las reuniones de coordinación del carnaval, y doy la clave que adelantaba David. La cuestión es que la coincidencia con las horas punta, en el caso particular del Sabadell, va a ser muy poca. Es verdad que hay empresas que trabajan 24 horas, con las que habrá que coordinar espacios de entrada y de salida, que se puede hacer. Hay espacio para ello y se coordinará y será un carnaval.
¿Y cómo? Porque claro, estoy pensando, si un camión tiene que salir a las 10 de la noche, que puede pasar perfectamente.
Yo, mira, pongo un ejemplo. Recuerda, se buscarán soluciones incluso también de tiempo. Es decir, cuando el vial de la Gran Canaria 23, el viaducto, se dijo que no podían pasar vehículos pesados por allí, fue también a las puertas de un carnaval en Navidad. lo que se hizo fue reunir al sector del transporte y coordinar esos transportes de vehículos pesados.
Pero la isleta es un embudo, ¿no?
Sí, pero la ocupación del espacio completamente cerrado van a ser una cuestión de horas, de horas. No va a ser días, ni semanas, ni meses completos aquello todo cerrado. Es simplemente hacer ese trabajo que tenemos la experiencia. Si salvamos aquel problema, que yo cuando me acuerdo que nos llamaron desde el Cabildo, dije, vamos a tener un problema serio, y se salvó sin hombre, hubo atascos, hubo problemas, pero se salvó.
Pero nos centramos solamente en la parte empresarial, que es fundamental. También centramos los vecinos de la isleta, que ya por sí están viviendo momentos complejos. Bueno, por lo que decía antes, sí, no cerrada, parece un único acceso va a ser por la Unión.
Hablando de vehículos pesados, o sea, trazar esa circulación para entrar y salir a los vecinos, facilitarle también transporte público, digamos que es más sencillo porque tras las personas no estamos hablando de un vehículo de 15 metros, un camión con su remolque.
Bueno, es cierto que no será fácil ese dispositivo de seguridad, ¿no?
No vinimos aquí porque fuera fácil, vinimos porque era difícil.
Bueno, está bien, eso bueno. De tener retos complicados. Oye, ¿realmente hay algún grupo político detrás de las manifestaciones que hemos visto pues la semana pasada y la anterior? La semana pasada fue la de la playa de las Canteras, ¿no? Y desde el equipo de gobierno, concejal no, Pedro Quevedo, incluso Gema Martínez también, ha dicho que detrás de estas manifestaciones, en principio, de asociaciones vecinales, hay un grupo político directamente, sí, culpando al Partido Popular.
Nos han aludido a nosotros. Yo creo que en el caso de Pedro Quevedo es una huida hacia adelante porque tiene muchos problemas de gestión.
¿Pero están ustedes detrás de este tipo de manifestaciones?
Nosotros no estamos detrás de toda esa expresión libre de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, porque después de los primeros 100 días de mandato del actual gobierno, bueno, pues se han producido el orden de 4 manifestaciones, sí, creo recordar, y una de ellas pues fue la de las Canteras. A Pedro Quevedo parece haberle molestado que espontáneamente los ciudadanos se hayan organizado, hayan creado una asociación para defender la gestión correcta, la que ellos entienden correcta, de las Canteras. Nosotros no estamos detrás de ninguno de esos movimientos. Me parece una falta de respeto a los ciudadanos plantearlo, y nosotros como concejales creo que tenemos la obligación, y eso es lo que hemos hecho, de acudir, escucharles y estar a su lado y recoger aquello que nos parece útil de lo que expresan para transformarlo en propuestas que puedan ayudar a mejorar.
Parece que le molesta a algún concejal de gobierno que los partidos de la oposición puedan acompañar a los movimientos que se hagan en las calles. Y yo
hombre,
que
acompañar no, pero organizarlo mejor sí.
Pero no, pero parece como que como salían en la foto, parece que es lo que le ha molestado a Pedro Quevedo y parece que a Gemma también. Es decir, como si ellos nunca hubiesen. Bueno, Pedro es más complicado verlos en la calle, ¿no? Pero Gemma, que ella sí se ha movido y hemos visto algunos movimientos cuando le ha interesado, parece que ahora estando en otra posición no va a ser igual. Yo creo que también el Partido Socialista, cuando ha tenido que salir a la calle, lo ha hecho, ha acompañado a los movimientos que se han hecho. Por tanto, yo creo que es absurdo, discúlpeme la expresión, estar referenciando que para que aparezca en una imagen, una foto, acompañando a los vecinos, pues por ello vayan a estar organizando.
Mire,
yo creo que todos lo hemos hecho.
Un comentario que ha hecho el concejal, el señor Quevedo en particular, para tratar de desacreditar las reivindicaciones de los vecinos. Yo creo que es una huida hacia adelante por su parte y no me parece respetuoso con esas reivindicaciones y con estos vecinos en particular. Entonces simplemente lo que tiene que hacer es lo que hace en general cualquier concejal de la corporación, sea del grupo que sea, mantener reuniones numerosas con los vecinos de esta ciudad para interesarse en buscar soluciones a los problemas que de gestión que como es natural tiene.
Está detrás, disculpa Gustavo, está detrás de esta manifestación, estos brotes ciudadanos de colectivos vecinales y demás, ¿el Partido Popular, Josué Íñiguez?
No lo creo, no lo sé. Si lo supiera, a lo mejor sería yo, forma parte de la Brigada de Información de la Policía. No lo sé. Si
claro, es verdad que concejal de seguridad y si tienes verdad, contacto directo con la policía. Si
es verdad
y su
que creo
de investigación.
Que creo que hay el punto primero, creo que es sano que los vecinos y la ciudadanía se manifieste como quiera y reivindique lo
sí, estoy de acuerdo contigo. Disculpa, lo que no es sano es que un concejal culpe a un partido determinado cuando en principio parece que es una protesta o un brote de asociaciones, manifestaciones.
Yo creo que también tienen su derecho a expresar la duda, razonable o no, sobre al respecto de quién promueve las manifestaciones. Cierto es que lo estamos viendo, hemos hablado de manifestaciones al arrancar la tertulia, terminamos la tertulia hablando de manifestaciones. Hay como un clima que es este, que ya no es nuevo en este país, que hemos vivido como que propicio a la manifestación. Recuerdo otro momento muy parecido, que fue cuando el Partido Popular se manifestó en contra de la ley del matrimonio homosexual, que al calor de ese clima, ¿vale? No al tenor literal de la reivindicación, pues la gente se animaba a manifestarse más. Creo que estamos en un momento como ese, y que en lo que tiene que ver a lo que tratamos en esta tertulia y en particular en el tema de Las Palmas, yo creo que es hasta sano, ¿sabes? Que tener yo lo simulaba un poco a la relación que tengo yo más con, por ejemplo, con los sindicatos de la policía y los bomberos. Nos ayudan de alguna manera a mantenernos alerta, a ser mejores. Entonces yo creo que es hasta sano que los vecinos puedan expresarse en ese clima generalizado que hay de...
Está claro que Pedro Quevedo lleva 8 años al frente del área de Ciudad del Mar, a veces como titular, a veces como delegado, pero parece que sigue siendo muy grande el área, y ahora, como antes expresó Gustavo, es una huida hacia adelante, es decir, es para no asumir los errores que está cometiendo, o por dejación, muchos de ellos, pues al final prefiere aludir esto.
Perdón, en el caso particular de la playa, por ejemplo, una de las cosas que reivindicaban los vecinos, y es una reflexión que me he hecho yo misma, es falta policía en la playa. Sabemos fehacientemente que hay más policías en la playa, porque hoy los policías están geolocalizados y hay un instrumento que nos devuelve en un mapa los patrullajes, si se realizan efectivamente o no, las horas, de más, menos, tal. Pero la gente no lo está percibiendo así. Habiendo más policías de los que ha habido en los últimos 15 años, la gente no lo está percibiendo así. Bueno, pues entonces yo me tomo, cojo esa alerta y digo, bueno, vamos a ver de qué manera los vecinos pueden percibir que efectivamente...
¿Porque hay más delitos quizás?
Porque las estadísticas reflejan lo contrario. Y siempre esto lo hemos hablado muchas veces, la seguridad tiene siempre dos factores. Uno es el hecho objetivo, y la Palma de Gran Canaria es una ciudad segura, así lo reflejan las estadísticas, y luego la percepción de la seguridad. Entonces, yo eso, por ejemplo, lo recibo con una llamada de atención. Digo, oye, ¿cómo puede ser que precisamente este verano, que es, según las estadísticas, los veranos donde más gente hemos tenido en la playa, la gente perciba que hay menos? Bueno, pues a lo mejor hay que hacer algún cambio.
Sí, vamos a ver. Es que lo que está de fondo también es que la gestión de la playa tiene muchos déficits, ¿no? Sobre todo en materia de limpieza, el cuidado de la arena. Hay una ordenanza aprobada, y lógicamente la gente se queja de que siguen encontrando numerosas colillas en la arena. Entonces, también reivindicaban mayor presencia policial, pero una cosa es tomarlo como ha explicado Josué, claro, y otra cosa es hacer un discurso en el cual se le atribuye poco menos que están manipulados por un partido político.
Como representante público, la opción es la que ha puesto Josué.
Y me gustaría añadir otro detalle, es que previamente a esta manifestación ciudadana hubo una entrevista a Pedro Quevedo en otro medio de comunicación, y también se manifestó en los mismos términos en el Pleno en relación a que no nos vamos a presentar ni tan siquiera aspirar a tener la bandera azul en la joya de la corona. Y además hizo un discurso...
¿Que no nos vamos a presentar?
Bueno, por esa línea es por la que está trabajando Pedro Quevedo, porque ha terminado hablando mal incluso de los parámetros que definen si se puede obtener o no la bandera azul, para justificar que en la playa de Las Canteras se hace todo perfecto y, sin embargo, al no...
¿Pero a ti te ha llegado alguna noticia fehaciente de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se va a presentar?
En el pleno del Ayuntamiento, el último que se celebró, le formulamos la pregunta concreta al señor Quevedo.
¿Cuál fue la pregunta? ¿Se va a presentar?
Exactamente. Que no, porque además considero que los parámetros...
Es decir, titular, Las Palmas, la playa de Las Canteras no se va a presentar para...
Él dice que... se gestiona estupendamente la playa de Las Canteras, aunque el contrato de limpieza esté vencido, y después, además, dice que los requisitos que hay que cumplir para poder obtener la bandera azul nos perjudican, porque como se atiende muy bien, pero hay unos requisitos que no cumplimos porque ha habido vertidos contaminantes, pues resulta que poco menos al final la culpa la tiene el organizador de este certificado de calidad.
¿Quieren decir algo al respecto? A mí me parece muy grave que Las Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras, no se presente para optar a esa bandera azul que reconoce la limpieza de las aguas y de la arena y demás, porque quiere decir que hay un problema.
Yo creo que en este nuevo PSOE que está en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aspira que sí que le cante las 40 a Pedro Quevedo, y no como ha hecho aquí para atrás, que le ha permitido tener tu reino de taifas y ha hecho lo que le da la gana en su área.
Me ha gustado lo del nuevo PSOE. Me ha gustado. ¿Usted cómo lo ve? Yo no interpreté la manera tan tajante respecto al no presentarse a la bandera sur, sino sí abrir un debate al respecto y veremos lo que el concejal del área plantea.
Estamos fuera de tiempo prácticamente. Me ha llegado la convocatoria de los presupuestos participativos. Me llegó ayer por la tarde y me llamó la atención, ¿no? Sobre todo porque si hay algunos de 2018 que todavía no se han ejecutado.
Efectivamente. Y me llamó mucho la atención. Lo mismo que ha ocurrido en los procesos participativos anteriores, la gente pide acciones cotidianas que deberían formar parte de la programación normal, sobre todo de servicios básicos de la ciudad. Y este año abundan muchas peticiones de asfaltado.
Es repetirnos, ¿no? Es decir, el hecho de que, como ha dicho Gustavo, es decir, de alguna forma los vecinos piden algo que debería estar resuelto por los servicios de mantenimiento de las propias áreas y lo que hacen es pues pedir eso y en vez de pedir obras que realmente son más significativas para los barrios de esta ciudad.
Si das un paseo por los ayuntamientos de España, Madrid, un ayuntamiento de referencia, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no solo se trata de proyectos nuevos, sino se trata también de que los vecinos puedan participar en cómo se prioriza la gestión, porque obviamente no puedes asfaltar toda la ciudad entera. Uh-huh. Y cuando planteas ese al mismo tiempo, cuando planteas ese proyecto es, yo quiero que se priorice esto sobre esto otro, porque no puedes hacerlo todo a la vez.
No sé cómo se prioriza, porque al final si no se ejecuta...
Eso es llamativo. Que hay algunas propuestas ciudadanas de 2018 que todavía...
Sí, yo creo
que,
es hablado y reconocido. Hubo un primer fallo de diseño respecto a la viabilidad o no de los proyectos. Se presentaron y luego no era viable y eso lo que ha costado más sacar adelante, porque a partir de ahí después se hizo ese cambio pidiendo un informe técnico previo para ver la viabilidad del proyecto en cuestión y a partir de ahí ha ido mucho más fluido.
Bueno, por cierto, Josué es Policía Nacional, pero ¿se sabe algo de los coches calcinados de trabajadores de Malsa?
No, son una diligencia que lleva Policía Nacional, un conflicto laboral. Yo empatizo un poco porque vivimos una situación parecida, recuerdas, hace un año y medio, dos años con bomberos y espero que la policía haga su trabajo.
Pues chicos, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Josué, muchísimas gracias. Por cierto, tienes ahora esa junta de seguridad, ¿no?
No, son reuniones internas. Esto se trabaja...
¿De qué se va a hablar?
De todo. La seguridad también, de movilidad. O sea, el trabajo en seguridad siempre discreto.
David, muchas gracias.
Muchas gracias.
David, bienvenido.
Muchas gracias. Prometo volver.
Que he recibido mensaje que a los oyentes les ha gustado. Así que ya sabes que tienes un puesto aquí.
Muchas gracias.
Gustavo Sánchez. 11:36 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más contenido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Osasuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de...
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Y en otoño...
Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta del Cordero, el sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galdar. No faltes. Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galdar, Guía, Moya y Tejeda.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme, más de 50 años a tu servicio.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Osasuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:42 minutos. Ya saben ustedes que todos los jueves sobre esta hora aproximadamente elegimos un tema y lo desarrollamos con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye.
Pues, muy bien. Bueno, vamos a comentar una noticia que no nos va a dejar tan bien, pero bueno, vamos a tomarla con de la forma positiva que podamos.
Oye, ¿cómo ves tú, precisamente esta noticia es la que se va a debatir, la que vamos a debatir, la cual vamos a hablar, que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, haya convertido la conciliación en un blindaje ante el despido? Esto es una manera de proteger al propio trabajador, le repercute de manera negativa al autónomo, al empresario, Enrique.
Sí, porque una vez más merman las capacidades de la empresa de gestionar nuestros propios recursos humanos y tener un abanico de posibilidades para colocar personas, tanto contratar como despedir, adecuadas a nuestro modelo productivo. Esto, lo que estamos comentando, es una prórroga que se suma dentro del cajón desastre que se ha convertido las medidas a las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, ha hecho una especie de pupurrí, un cajón desastre, y han ido metiendo cosas. Y dentro de esas cosas, pues estos dos puntos que vamos a comentar ahora con respecto a este blindaje ante el despido, poniendo por bandera la conciliación familiar dentro de la empresa.
¿Pero por qué? ¿Por qué le repercute? ¿Por qué, digamos, le genera trastornos? ¿Por qué menoscaba al empresario, al autónomo?
Mira, Javi, lo primero es que tenemos que mirar esta ley, ¿no? Quien esté interesado, pues está en el Real Decreto Ley 5/2023. Y ahí lo que nos dice es que, el trabajador cuando solicita un cambio de jornada, ¿vale?, para mejorar la conciliación familiar, ya el empresario, la empresaria, ya no tiene 30 días para contestarle, sino ahora solamente tiene 15. Y en el caso de no contestarle, pues se considera aceptada esa solicitud. Pero este no es el problema, porque al final, estos son temas administrativos, podemos considerarlo un pequeño escollo, porque en 15 días tenemos que dar una respuesta, y, adecuando nuestros modelos productivos, o sea, cómo producimos nuestros horarios a la nueva situación que está demandándonos ese trabajador, pero el problema no viene ahí. El problema viene en que desde el momento que el trabajador nos solicita ese cambio de jornada laboral, esa mejora para la conciliación familiar, al trabajador no se le puede despedir, ¿no? Porque en el caso de despedirlo, sería un despido nulo. O sea, imagínate que ahora estamos un trabajador nuestro, queremos despedirlo porque no va la cosa bien. Imagínate que hemos bajado nuestra facturación y ya no nos da para mantener todos los salarios. Pues desde el momento que ese trabajador o trabajadora nos solicite ese cambio de jornada, esa reducción, ese teletrabajo, ese elemento de conciliación familiar, él es positivo para él, para poder conciliar su vida familiar y profesional, a ese trabajador no se le puede despedir. Esto es algo que, de verdad, que menoscaba mucho la capacidad de las empresas y deja muy entredicho qué favoritismo, entre comillas, tiene nuestro gobierno frente a trabajador o empresa.
¿Pero tú consideras que un trabajador puede utilizar como subterfugio esto para evitar ser despedido por la empresa?
Van a empezar a utilizarlo, porque además, Javi, no solo eso, sino es que le da el derecho a solicitar daños y perjuicios. Daños y perjuicios si no se le concede esta mejora a la conciliación familiar, por ejemplo, o un cambio de horario, una adaptación de jornada. Por lo tanto, el despido sería nulo, tendríamos que volverlo a aceptar en la empresa y además tendríamos que indemnizarlo. Ya esto va a empezar a sentar jurisprudencia. Esto es nuevo, ¿vale? Pero esto ya hay distintos abogados que están diciendo que esto va a sentar jurisprudencia.
Pero Enrique, tampoco debe ser un motivo de despido el hecho de que un trabajador quiera pedir una modificación de su horario para conciliar la vida familiar y laboral, porque al fin y al cabo hay planes de igualdad que se tienen que cumplir, ¿no? Que son de obligado cumplimiento.
Yo no he dicho eso. Yo lo que te he dicho es que si la empresa tiene que, fíjate que el ejemplo que te ponía es, oye, nos va mal la facturación y al final tenemos una plantilla sin empleados y tenemos que quitar a uno para poder seguir nuestra actividad y no tener que despedir a los otros cuatro, esto le da un superpoder al trabajador de decir, oye, no me puedes despedir. Entonces, yo no estoy diciendo en ningún momento, para nada, que la conciliación familiar vaya a ser motivo de despido. Lo que estoy diciendo es que el trabajador o trabajadora pueda blindarse frente a un despido usando la conciliación familiar como escudo. Ese va a ser el problema y esto nos va a llevar a muchísimos casos de los juzgados, porque ya te digo que ya ha habido casos y ese despido es nulo. Por lo tanto, tienes que volver a readmitir al trabajador. Pues, y además... Ya
sí,
te digo,
adelante.
Que lo que tienen es que tienen el derecho de solicitar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque no estás equiparando, estás poniendo en entredicho sus derechos frente al resto de derechos de la plantilla. Me parece muy, muy peligroso. Y además, Javi, ya termino si quieres, es una reflexión que, leyendo esta noticia y con varios compañeros de la plataforma, la hemos estado analizando esta mañana, al final... el mayor elemento de conciliación familiar que puede existir es un puesto de trabajo. Y si a nosotros, los empleadores y empleadoras, cada vez nos están arrinconando más contra la pared, vamos a ver, y ya estamos viendo la conciliación familiar como algo negativo, en vez de verlo como algo positivo que pueda beneficiar, que pueda ser un quid pro quo, beneficiar tanto a la empresa como beneficiar al trabajador.
Bueno, pues hablaremos de esto porque tiene carga de profundidad, no cabe la menor duda, en otra ocasión. Incluso yo creo que lo podemos guardar como asunto para tocar en la tertulia, Porque sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, es muy interesante, no cabe la menor duda. Es posible que haya algunos trabajadores que utilicen esto como subterfugio, de alguna manera, para evitar un despido que ya estaba. Pero evidentemente todas las empresas tienen la obligación, bajo mi punto de vista, de intentar que sus trabajadores concilien la vida familiar y laboral.
Claro, claro, y es un derecho del trabajador inalienable, ¿no? Sí. Pero debemos de entender que si cada vez son más, lo que estaba diciendo antes, que te están arrinconando más contra la pared y cada vez son más los resquicios legales y cómo el trabajador puede, entre comillas, poner sus derechos por encima de cualquier necesidad de la empresa, entonces las empresas cada vez estamos viendo más la conciliación familiar como un problema y como no una solución.
Bueno, pues lo hablaremos, Enrique. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Ari.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Jugueterías Lifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Este viernes 10 de noviembre, en directo desde la avenida Dancite en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la vigésima Feria del Sureste. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:51 minutos, saludamos a Javier Vega, él es el gerente del Jardín de la Marquesa y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, por cierto, fíjate que hemos hablado al principio del programa de cenas navideñas. Yo creo que hay que recordar que el Jardín de la Marquesa es un lugar realmente fantástico para celebrar cualquier tipo o para realizar cualquier tipo de celebración. No sé si una de ellas también, yo entiendo que sí, porque tienen un chef de primer nivel, cenas de Navidad.
Sí, por supuesto que tenemos cenas de Navidad. Lo que pasa es que tú sabes que las cenas de Navidad se concentran en dos fines de semana y prácticamente te quedas sin fechas disponibles, ¿no? Con lo cual, el que esté interesado de disfrutar del Jardín de la Marquesa y la gastronomía que ofrece nuestro chef ejecutivo José Rojano, se tienen que dar visita porque pocas fechas disponibles para Navidad.
Pero tienen todo completo entonces, ¿no?
No, todo no, todavía nos queda. Estaba mirando aquí un poco, me están llamando algunas personas y todavía se puede hacer algo algún día. Pero sí que tenemos diciembre completito. ¿Sí?
Uh-huh. Oye, ¿a partir de cuándo se empieza a reservar? Porque fíjate que hemos hablado con diferentes restauradores y nos decían incluso en agosto ya se reciben las primeras llamadas. Yo creo que no se adelanta tanto en tu caso.
No, pero bueno, pero la gente yo creo que después del verano coge fuerza y a finales de septiembre, principios de octubre, empiezan a llamar, sobre todo cuando son grupos numerosos que necesitan asegurarse un espacio con capacidad como el nuestro, ¿no? Que aquí podemos albergar hasta 400 y pico personas sentadas, fíjate. Lo cual, pues cuando son empresas numerosas, el sitio es ideal, ¿no?
Claro, oye, aparte del aforo, ¿qué puede ofrecer el Jardín de la Marquesa que no podemos encontrar en otro sitio, en otro lugar, otro restaurante?
Hombre, pues tiene la exclusividad que tienes un jardín botánico para ti, tu evento prácticamente, ese momento, vas a disfrutar del espacio solo para ti. Un jardín botánico como no lo hay en toda la isla, con unos jardines que puedes aprovechar, una carpa acristalada que te permite estar en contacto con la naturaleza, pero protegido, no pasar frío y resguardarte las inclemencias del tiempo, por si el día no está como hoy, que está soleado, estupendo, y llueve un poquito, pues va a estar en una carpa acristalada preciosa frente a un drago centenario. Y luego, por supuesto, yo creo que lo que nos da ese valor añadido es la cocina maravillosa
del chef José Rojano, ¿no? Que viene a trabajar in situ para el evento, no, o sea, aquí no se trabaja nada de fuera, sino que él viene con su equipo y trabaja en exclusiva estos días para
Ese es un punto a favor, no cabe la menor duda. Pues nada, reservamos para el Jardín de la Marquesa. Javier, un abrazo fuerte.
Venga, cuídate mucho, Javier. Pronto. Adiós.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. No quiero dejar pasar la ocasión de hablar con Cristian Santana. Ustedes seguro que lo conocen perfectamente. Es escritor y autor de una nueva novela que vamos a presentar aquí. Se llama Muerte en Vegueta y, si no me equivoco, es la primera vez que habla de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, por lo menos como lugar, entorno donde se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
Oye, encantado de hablar contigo una vez más. Cristian Santana Hernández, cuéntame, ¿qué es esto de Muerte en Vegueta? ¿Qué es la sinopsis que vamos a encontrar en Muerte en Vegueta? Y sobre todo, ¿por qué es tan apasionante esta novela?
Bueno, vamos a ver. Por un lado, evidentemente, como bien has dicho, Vegueta es el marco, Las Palmas de Gran Canaria, digamos que es el escenario. Nada es lo que parece, hay una serie de asesinatos en el casco histórico, distintos enclaves fundamentales, cada uno de ellos tiene un significado especial, el asesino o la asesina, sea quien sea, elige esos sitios y esas personas por algo puntual. No digo que vayamos a justificar ninguno, ni mucho menos los hechos en sí, pero tenemos que irnos y cuestionando por qué están pasando y iremos entendiendo también por qué han tenido lugar.
Y Cristian, ¿es la primera vez que te aproximas a la novela negra, si es que esto tú lo catalogas como novela negra?
Bueno, ya digamos que con Pacheco ya di el salto, lo mantuve con La Partida y ahora podríamos decir que ya termino de afianzarme en el género. Uno no elige el género, uno no elige los temas, uno no elige los personajes, y que pienso que todo esto lo elige a uno mismo. Entonces, la diferencia está en que uno se tiene que dejar llevar y claudicar o no hacerlo. Y en este caso, yo claudico totalmente y dejo que las circunstancias sean las que me hagan pues plasmar en el texto lo que en ese momento sirve.
¿Y por qué Vegueta, Cristian?
Bueno, a lo mejor yo te puedo decir que ¿por qué no, Javier? ¿Por qué Vegueta no?
Pues sí.
A las afueras de un pueblo que no existía, Almanzor, a las afueras de Andalucía, de Sevilla, en Pacheco. En La Partida nos íbamos a Inverness, en Escocia, y después nos íbamos a Nueva Orleans por el tema del jazz y del póker. En las anteriores, que tenían que ver con el mundo del arte y la pintura, nos íbamos a distintas ciudades en donde había museos dedicados al arte importantes. Y ahora, evidentemente, pues ya le tocaba el turno a Vegueta. Me parece que el casco histórico tiene bastante fantasía, bastante historia, bastante encanto, y digamos que los personajes se movían mucho más cómodos, yendo por la Plaza Espíritu Santo, yendo por la Plaza de Santo Domingo, yendo por San Agustín, yendo por distintas zonas del casco histórico, por las casas consistoriales, que a lo mejor en cualquier ciudad del mundo.
Hombre, es cierto que Vegueta tiene monumentos históricos, como apuntas tú, que quizás pueden entrañar incluso, ¿no?, muchos secretos, ¿no? Pero ¿se sabe por qué el asesino o la asesina elige precisamente el casco histórico? ¿Es por casualidad o
no? No, nada es casual. Entonces lo iremos, o el lector lo irá averiguando a medida que pasen los distintos acontecimientos, los distintos asesinatos. Y digamos que al final ya se desvela toda la cuestión, pero todo tiene un porqué. Es decir, ¿por qué mueren estas personas puntualmente no al azar? ¿Por qué en estos sitios tampoco es al azar? Es decir, pues por ejemplo, a lo mejor pues aparece un político muerto en las escaleras de las casas consistoriales, pues bueno, pues tiene un valor, una connotación pues sí, especialmente simbólica. ¿Por qué aparece una persona específica dedicada al mundo del ocio, pues en una zona puntual que también está vinculada con ellos? O sea, todo tiene un porqué y todos los une en el pasado de la persona que comete estos actos.
Y todos tienen un punto de conexión, incluso con el autor o la autora de los asesinatos.
Todos tienen un punto de conexión importantísimo que hacen que en el fondo nos identifiquemos con la persona que lleva a cabo estos actos. Es decir, como digo yo, no podemos justificarlos, pero en cierto sentido podemos entender por qué la persona que los lleva a cabo los comete.
¿Y cuando...
Entonces, lo que hace ver que y en ocasiones también tenemos que analizar por qué se dan ciertos actos o se cometen ciertos actos. Es decir, tenemos que entender que algunas cosas suceden por un porqué, no justificarlas, pero que también algunas cosas pasan por algo. En este caso, cada uno de los asesinatos, digamos que es la merecida venganza que comete la persona que lo lleva a cabo hacia esta persona.
Te llevó por diferentes derroteros, tenemos un minuto, ¿te llevó por diferentes derroteros a medida que ibas escribiendo la novela o ya tenías toda la trama en la cabeza?
Tenía una parte y después la novela te va haciendo, te devora. Personajes, los que son más planos, terminan siendo importantísimos, los que pensabas que iban a ser importantes se terminan secando ellos solos, y las escenas solo, las situaciones, los espacios te ayudan también, los espacios también ganan personalidad, ganan identidad, y son ellos los que van haciendo la historia en sí. Entonces digamos que tienes una base, pero después de tú la ubicas, como decía antes, y dejas que la inercia haga lo suyo.
Muerte en Vegeta, me gusta hasta el título y tengo unas ganas tremendas de tenerlo en la mano porque estoy convencido de que voy a disfrutar muchísimo y tú también lo vas a hacer con este último libro de Cristian Santana. Cristian, gracias por atendernos como siempre, buen día.
Un placer, gracias Javier.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo, nosotros volvemos mañana, estaremos en la Feria del Sureste, en Ingenio, se quedan con Pilar García Muñiz, toda la información, pues nada, sigue en la cadena COPE con el Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes. Oh.